Iniciamos esta semana, este lunes, junto con la presencia del doctor César Ulloa. Él es doctor en ciencias sociales por la Flaxo Ecuador, tiene algunos magíster en distintas disciplinas, además es docente universitario, investigador de la UTLA. Tenemos el gusto de tenerlo esta tarde y además nos viene a hablar sobre su última publicación, que es Los Millennials frente al espejo. Bienvenido, doctor Ulloa, a este espacio.
Muchas gracias, Reina Victoria. Un cordial saludo para toda la audiencia que siempre está muy atenta de este espacio cultural que nos da la posibilidad de dialogar, de intercambiar ideas. Efectivamente, el próximo miércoles, 27 de junio, a las 4 de la tarde, en la Universidad de las Américas, en el auditorio, en la sede que va Viana Young, se va a hacer la presentación de algunos libros, y entre ellos, mi libro que se llama Los Millennials frente al espejo. Es un libro que, a mi modo de ver, aunque a veces suele resultar embarazoso hablar de lo que uno mismo hace, sin embargo, de bastante interés actual, va a generar bastante novedad, porque son esos temas que provocan mucha opinión pública, debido a que se llegan a popularizar de manera bastante rápida, bastante ágil. Entonces, todo el mundo habla de los millennials.
Después de haber hecho todas las investigaciones pertinentes, ¿usted cómo calificaría a un millennial? ¿Cómo lo definiría?
Bueno, millennial es una definición que viene de un par de estudiosos demográficos que estudian demografía y que ellos se dieron cuenta que en los albores de fin de siglo e inicio del nuevo se produce un segmento muy nutrido, un segmento muy importante de una generación que se caracteriza, a diferencia de las otras, por algunas condiciones en las cuales aparece. Por ejemplo, es una generación que no conoció y que no sabe, que no vivió, que no experimentó, por ejemplo, la Guerra Fría. Es una generación que de alguna manera es el resultado de los coletazos en el mundo y en América Latina, por ejemplo, de los acuerdos que se firmaron en el Consenso de Washington. Es una generación que no luchó por las grandes reivindicaciones, por ejemplo, del mayo del 68. Poco o casi nada ubica la matanza del 68 en Tiananmen o de Tlatelolco en México. Es una generación que se origina en un mundo globalizado, pero sobre todo condicionado por la sociedad de la información y la comunicación, en la forma exacerbada como las tecnologías, de alguna manera, nos vuelven esclavos de la inmediatez, de la interactividad, de lo que significa la respuesta inmediata.
Podríamos decir que es una generación a la que no le tocó tan duro en la vida, que no le tocó sufrir ni luchar por las cosas, sino todo fácil.
Bueno, indudablemente es una generación además que no vivió la transición a la democracia ni que de lejos tiene una idea de lo que supuso regímenes autoritarios de corte dictatorial en América Latina y en el mundo. Es una generación que emerge cuando ya hay una democracia, que si bien no tiene los mismos resultados y rendimientos en los mismos países, sin embargo lo ve como normal que exista derechos civiles, políticos, y más bien cada vez ellos exigen más progresividad en derechos sociales y económicos. Entonces, es una generación que desde estas características difiere mucho de las generaciones anteriores. Y eso pone en discusión en términos tecnológicos, por ejemplo, que esta generación sea caracterizada como nativos digitales.
Aquí me tiene que aclarar, o nos tiene que aclarar una duda. Porque había leído en alguna ocasión que los millennials se diferencian de los post-millennials. Y que los post-millennials son aquellos que nacieron con tecnología. Porque los millennials no nacieron justo cuando surgió el Internet y hubo todo este boom.
Sí, bueno, a los hijos de los millennials se les conoce como los centennials. Pero los millennials indudablemente están condicionados por un tipo de sociedad que en algunos casos se les llamó postindustrial o una sociedad de servicios, en el sentido que los países de más rápido desarrollo y crecimiento decidieron ya no optar por el uso y explotación de materias primas, sino por una sociedad o una economía del conocimiento. Y eso significa que la sociedad se mueve o genera riqueza sobre la base de los intangibles. El conocimiento es un intangible. El conocimiento tiene una valoración distinta que lo que significa incluso la exploración o explotación de petróleo, de minerales o de diamantes. Entonces los millennials tienen una valoración de las cosas o de la riqueza bastante distinta. Pero además los millennials, pese a que están en el albor entre el siglo XX y el XXI, sin embargo, su vida cotidiana está condicionada por la tecnología.
La de todos nosotros en esta época, seguro que lo está.
Ahora, indudablemente, quienes anteceden a los millennials dentro de esta gran discusión están catalogados como inmigrantes digitales que conviven con nativos digitales. Y eso provoca, por ejemplo, en algunos casos, que la exacerbación del uso de las tecnologías ha llevado a las sociedades a generar segmentos tecnófilos, es decir, con una gran adicción, es decir, que no pueden desprenderse, o en otras palabras, que los dispositivos son una extensión de los sentidos del cuerpo, pero además a también segmentar por otro tipo de personas que en cambio han incurrido en tecnofobia, ¿no? Es decir, en buscar en la tecnología una serie de resultados a cosas que a mi modo de ver son difíciles de evadir, como por ejemplo la optimización del tiempo, de los recursos, la simplificación de tareas. O sea, la tecnología ha logrado una serie de cosas.
Si es que existe y si es que la hemos desarrollado de esa forma, es para servirnos, para ayudarnos y para facilitar las cosas.
Pero uno de los debates que yo planteo en el libro es hasta qué punto de vista la sociedad de la información y el conocimiento es estudiada, es entendida, es comprendida en su real magnitud en la formación de estudiantes universitarios. Porque, claro, la instrumentalización de la tecnología, es decir, el usar un teléfono de última generación o el cambiar cada determinado tiempo el dispositivo electrónico en el cual nosotros procesamos datos como una computadora portátil, eso no necesariamente nos hace que nosotros estemos conscientes de lo que significa la sociedad del conocimiento y la información. Y voy a poner un ejemplo. Los usos y hábitos de consumo de Internet deberían estar mirados en qué ese tiempo que se dedica a Internet, en qué cosas yo dedico o a qué ocupo, por ejemplo.
Claro, dependerá si es que uno está leyendo un periódico, si es que está leyendo un libro, si es que está simplemente en Facebook o Instagram, en cualquier red social.
Entonces, ¿hasta qué punto de vista, por ejemplo, las redes sociales tienen limitaciones o tienen espacios en donde determinen, por ejemplo, los niveles de humanización que el ser busca con la finalidad de crear una sociedad mejor? ¿Hasta qué punto de vista las personas que estamos todo el tiempo desde una actitud casi o cuasi adictiva nos permite no perder la socialización primaria, que es el mirarnos, el encontrarnos, el reírnos, el compartir cuando estamos sentados a la mesa en familia, por ejemplo, dentro de los distintos tipos de familias que ahora existen?
Para elaborar esta publicación, usted utilizó a estudiantes universitarios, los estudió, tuvo grupos de estudio.
Exactamente. Yo hice una serie de técnicas de investigación, entre ellas encuestas, entrevistas, grupos focales a estudiantes universitarios de tres distintos centros de educación superior, porque quería tomar una muestra de estudiantes de la universidad pública, una muestra de estudiantes de una universidad privada y una muestra de estudiantes de una universidad cofinanciada, porque la comparación nos permite que frente al distinto fenómeno nosotros pudiéramos identificar similitudes o diferencias.
Por supuesto.
Entonces, claro, al final se puede ir desmitificando una serie de cosas, porque si bien los millennials y quienes siguen a los millennials tienen prácticamente como una regularidad o como un hábito normal el uso de la tecnología, no quiere decir que el uso de la tecnología sea el mismo, por ejemplo, en cuanto a su formación. Y voy a dar un dato bastante concreto. ¿Quién carece de recursos en cuanto a la conectividad? Es decir, ¿quién no tiene un plan de datos? O el estudiante que tiene recursos escasos y va a alquilar unas horas en un cibercafé para resolver sus inquietudes, valora más lo que significa Internet.
Claro que sí.
Pero en cambio, una persona que está con datos abiertos, el mayor tiempo o el mayor uso de esos datos es precisamente en cosas que dentro de la formación universitaria no necesariamente le suman.
Uno le da prioridad al estudio, a aprovechar al máximo cada segundo que esté en el cibercafé.
Entonces, claro, la condición socioeconómica determina los usos y los hábitos de consumo en Internet. Por otra parte, no necesariamente los estudiantes de las distintas universidades, en lo que significa la sociedad de la información y el conocimiento, han podido o hasta ahora han sabido establecer ciertos indicadores para matizar la información en términos de calidad. Por ejemplo, hay un segmento de estudiantes que sabe perfectamente que las universidades tienen un conjunto de bases de datos que de forma permanente se actualizan con la finalidad de que los estudiantes no busquen en Internet cualquier cosa residual o cualquier cosa que no tiene ni siquiera un tema de propiedad intelectual. En cambio, si yo sé aprovechar todo lo que la sociedad de la información y el conocimiento me brinda, yo puedo discriminar por parámetros de calidad lo que estoy consumiendo.
¿Qué otras conclusiones ha arrojado su estudio?
Otra de las cosas es que nosotros debemos educar bajo un criterio de pedagogía distinta de la mirada. Es decir, en un mundo donde simplifica cada vez más el consumo de la cultura letrada, de las letras, de los libros, y que cada vez es excesivo o se busca recursos audiovisuales, pedagógicos, en mayores instancias, habría que el estudiante enseñarle a discriminar o aprender a leer las imágenes, aprender a mirar lo audiovisual. Es decir, nosotros no podemos tampoco decir que esto está mal, simplemente la humanidad se acerca a distintos tipos de aprendizaje, de aprensión de las cosas. Pero una de las tareas pendientes de las universidades es poner en discusión, bueno, la sociedad de la información y la comunicación, ¿a dónde nos conduce? En términos de sensibilidad de humanidad, en términos de democracia, en términos de economía, en términos de ocio.
Y en este momento el panorama comunicacional está bastante complicado porque muchas veces los medios de comunicación manipulan la información.
Indudablemente. Entonces, al estudiante hay que darle las herramientas para que pueda desagregar, para que pueda tener un pensamiento crítico, para que pueda de forma autónoma resolver una serie de complicaciones en un mundo donde, por ejemplo, estamos prácticamente bombardeados de fake news, es decir, de noticias falsas. Estamos mirando cómo incluso quienes han creado las redes sociales se cuestionan en la medida que una serie de algoritmos determinan o condicionan hábitos de consumo o se exacerba un mundo consumista. O cómo incluso en las campañas electorales se llega a discusiones creadas, sobredimensionadas, falsas, sobre lo que son las propuestas de los distintos actores que corren en la contienda electoral. Entonces yo creo que es un libro que pone en discusión temas actuales, es un libro que no dejará de ser discutido, analizado, criticado, porque tampoco es un tema agotado. Es decir, es un tema que comienza a discutirse, y en este caso desde una lógica de investigación rigurosa, ¿no?
Es un tema que invita a mucha investigación y a mucho estudio. Para aquellos que queremos leer su libro, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo accedemos a su publicación?
Ya, el libro va a estar en las vitrinas de las distintas librerías de la Universidad de las Américas. El libro va a estar en circulación desde la semana siguiente. Entiendo que los mecanismos de distribución y de circulación del texto ampliarán para que la gente lo pueda acceder desde algunos espacios. Pero en primera instancia, el libro va a estar en la librería de la UDLA, de las distintas sedes, en las librerías. Y está el público cordialmente invitado, porque es una convocatoria abierta, para que la gente que quiera asistir a la presentación lo haga el miércoles 27 de junio a partir de las 4 de la tarde en el auditorio de UDRA Park, que es vía Anayón.
Al inicio de esta entrevista usted decía que esta es una de las seis publicaciones, que hay seis publicaciones.
Sí, hay seis publicaciones. Efectivamente, la UDRA presenta su sello editorial, donde hay publicaciones de distintas características. Hay una publicación donde explica el mercado farmacéutico del Ecuador, otra publicación que explora la relación psicología y género, otra que explora el tema de la economía popular y solidaria, está el tema de los millennials. Entonces va a haber un abanico de propuestas donde la gente comience además a dimensionar el papel que tiene la universidad, sobre una universidad que no investiga, una universidad que no pone en discusión cosas. No es una universidad. Pero además, yo quisiera acotar algo. Los libros que va a publicar la universidad han pasado por un referato de doble ciego. Es decir, los libros tienen un altísimo control de calidad en la medida que fueron pares de académicos, tanto nacionales como internacionales, que dieron el aval para que la publicación llegue a las manos de los lectores en las mejores condiciones de forma, de contenido y las mejores condiciones de lectura y de comprensión para quienes estén interesados.
Así que la cita para este lanzamiento es este 27 a las 4 de la tarde en UDLA Park.
En UDLA Park. Cordialmente invitados, va a ser un programa bastante bonito, va a haber algunos actos artísticos, luego va a haber un panel con los autores y los autores vamos a ir resolviendo algunas inquietudes que el público así lo considere.
Agradecemos mucho su presencia, doctor Ulloa, y esperamos tenerlo aquí en una próxima ocasión.
Muchas gracias. A las órdenes.